Colombia está cayendo bajo el control de los narcos. Cuando pensamos en los cárteles de este país, todos recordamos al mítico Pablo Escobar y el famoso Plata o Plomo. Pero claro, Escobar murió hace ya 30 años, y sin embargo, ahora los narcos son mucho más fuertes que nunca. Y no, no es una forma de hablar. De hecho, tienen tecnología más avanzada que muchos ejércitos de grandes países. Por ejemplo, el pasado 25 de julio, la Armada colombiana descubrió el primer narcosubmarino autónomo del mundo que funciona con una antena de Starlink. Vamos, como un control remoto a kilómetros de distancia, sin tripulación y con capacidad para transportar 1,5 toneladas de cocaína bajo el mar. Pero es que eso no es todo. Otra tecnología de guerra moderna que los cárteles dominan a la perfección son los drones. Para que os hagáis una idea, solo en los últimos años los narcos han detonado más de 1000 de estos aviones explosivos contra policías, soldados y helicópteros. O dicho de otra forma, ya no solo hablamos de maleantes con metralletas o asesinos a sueldo, hablamos de organizaciones criminales más poderosas que ejércitos enteros. Y lo que ahora muchos nos preguntamos es, ¿hay alguna forma de frenar a estas bandas tan desarrolladas? ¿Está Colombia condenada al yugo de los narcos para siempre? Pues evidentemente nadie tiene una bola de cristal, pero lo que sí está claro es que el país está entrando en una nueva era. Una era liderada por Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia que recuerda, y recuerda bastante, a Nayib Bukele. Y ojo, porque no parece andarse con medias tintas.
El 8 de agosto ordenaré bombardear los campamentos de narcos y hundir sus lanchas. Acabaré con el narcoterrorismo y con aquellos a quienes he declarado objetivo militar, como cucarachas, como ratas.
Bombardeos, fumigaciones masivas, macrocárceles y sobre todo una retórica que recuerda muchísimo al presidente de El Salvador. Y sí, a Bukele se le pueden criticar muchas cosas, pero lo cierto es que convirtió el país más peligroso del mundo en un lugar más seguro que la mismísima Canadá. Por tanto, en este vídeo hay varias preguntas que responder. La primera es ¿por qué los narcos se han vuelto más fuertes que nunca en Colombia? La segunda es si Abelardo repetirá la fórmula anticriminales tan exitosa que Bukele aplicó en El Salvador. Y la tercera es si precisamente esta fórmula de mano dura servirá, teniendo en cuenta que las diferencias entre cárteles colombianos y pandilleros salvadoreños no son precisamente pequeñas. Pues amigos, en este vídeo lo vamos a ver. Pero antes, si estás viendo este vídeo, es posible que vivas en Colombia o en el resto de países de América Latina. Y si ese es el caso, déjame decirte que tienes un problema. Y es que si quieres invertir tu dinero en acciones, ETFs o fondos para protegerte de la inflación y conseguir salud financiera, lo tienes muy complicado. Las regulaciones locales ponen muy difícil que puedas invertir desde tu país. Pero por suerte, XTB es la plataforma ideal para solucionarlo. XTB es la app de inversión con 20 años de trayectoria que te permite invertir desde Latinoamérica sin pagar comisiones en acciones y ETFs, siempre que no superes los $100,000 mensuales. XTB está regulada por los principales organismos y por más de 11 entidades alrededor del mundo, y sus cuentas son públicas y auditadas. Así que si eres de México, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Ecuador o de Latinoamérica en general, con XTB tendrás una plataforma donde tu dinero puede empezar a generar rendimientos sin que se lo coma la inflación. Y por si te estás preguntando qué opciones de inversión tienes disponibles, te lo adelanto, muchísimas. Y es que tendrás acceso a casi 4.000 acciones y ETFs diferentes, sin comisiones por compraventa mientras mantengas tus operaciones mensuales por debajo de los $100,000. Así que si quieres proteger tus ahorros de la inflación, sacarles rendimiento y diversificar tu patrimonio desde Hispanoamérica, XTB es la opción perfecta. Te invitamos a abrir tu cuenta en el QR que ves en pantalla y, por supuesto, un agradecimiento especial a XTB Latam por hacer posible este vídeo. Todos sabemos que Colombia tiene una historia muy larga y complicada con el tráfico de cocaína, pero lo cierto es que ya casi nadie le da importancia. Casi como si todos esos problemas se hubieran solucionado con la muerte de Pablo Escobar. Y en parte tiene sentido, porque a finales de los 90, con Escobar ya fuera de juego, los Estados Unidos quisieron dar el golpe final a los cárteles. Para ello diseñaron el Plan Colombia, que consistía básicamente en fumigar masivamente desde avionetas para matar las plantas de cocaína, además de otras operaciones militares contra estos criminales. En parte, este plan no fue muy popular porque algunos colombianos lo veían como algo así como ceder soberanía al tío Sam. Y siendo sinceros, los americanos también cometieron muchos abusos en la lucha contra el narco. Pero hay una cosa que no podemos negar, y es que cumplió su objetivo. Los narcos se retiraron, la producción de coca cayó en picado y Colombia vivió una década de relativa paz y crecimiento económico. Sin embargo, como imaginaréis, la paz no duró para siempre. En los últimos años, la lacra de los grupos armados y el narcotráfico se ha expandido como la peste. Hoy hay grupos armados en más de la mitad de todos los municipios del país, sus tropas se han duplicado y las hectáreas de cultivos de cocaína han crecido un 50%. Para que os hagáis una idea, estos cultivos ocupan la misma superficie que todo el país de Luxemburgo, pero el verdadero problema no es el boom de la cocaína, son los grupos armados que hay detrás. Porque os hago una pregunta, ¿os suenan las FARC? Históricamente, estas FARC eran los capos de la droga. Ahora bien, para ellos la cocaína no era un fin, sino un medio. Lo que realmente querían era llevar a cabo una especie de revolución socialista. Hoy en día las FARC están técnicamente disueltas, pero como ya sabéis, los narcos son como la hidra, tienen muchas cabezas. Cuando les cortas una, pues crecen dos más. Y el verdadero problema, amigos, es que esas cabezas nuevas no tienen nada que ver con lo que había antes. Y es que ya no hablamos de guerrilleros, hablamos de narcos profesionales con equipamiento militar, laboratorios punteros y drones de último modelo que actúan como empresas multinacionales. Ya no les interesa hacer la revolución, no tienen una ideología detrás, lo que quieren es ganar dinero. ¿La parte positiva? Pues que son menos violentos que los narcos de los 80. ¿Y la negativa? Pues que son mucho más poderosos e innovadores. De hecho, sin ir más lejos, estos narcos han llegado a experimentar con cocaína transgénica mucho más resistente a las fumigaciones y que produce 3 veces más droga que antes. O dicho de otra forma, que los narcos colombianos han innovado más que la Unión Europea en las últimas 3 décadas. Pero bueno, chistes aparte, esto no responde a la pregunta que nos hacíamos originalmente. Y es, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha disparado este negocio criminal en los últimos años? La respuesta a esta pregunta, como en todo, es multifactorial, pero sin duda, un gran culpable en este problema fue el antiguo gobierno de Gustavo Petro. El presidente izquierdista, que en su día fue un guerrillero, ha seguido la misma política que López Obrador en México, la política de los abrazos, no balazos. De esta forma, con Petro en el poder, la erradicación de cultivos cayó un 90%. Además, el porcentaje de cocaína incautada también cayó a la mitad. ¿Y cuál era su propuesta de los abrazos? Pues invertir en el mundo rural para que los campesinos tuvieran alternativas y no se aliaran con los narcos por motivos económicos. En otras palabras, buenismo moralista. Pero lo que pasa es que la droga ni es buena ni es moral. Y claro, ahora unid los puntos. Las hectáreas de cultivo se han disparado. Cada hectárea produce el triple de cocaína gracias a las innovaciones narcocientíficas. Y el gobierno ya no se esfuerza en eliminar ni las plantas ni el producto final. Pues bien, el resultado es que la cocaína se ha convertido en la principal actividad económica del país con el 4,5% del PIB. Para que os hagáis una idea de la burrada que es esto, ha producido más riqueza, entre comillas, que el petróleo. Y sí, digo entre comillas, porque estaréis de acuerdo conmigo en que esto no beneficia a la economía colombiana en absoluto. Todo lo contrario. Porque sí, por una parte se estará generando dinero, pero es que por la otra, el coste de las extorsiones a empresarios, la incertidumbre, los asesinatos a trabajadores, la corrupción y la lucha contra el narco supone un coste muchísimo mayor. Y ojo, porque hablamos solo del coste económico, porque obviamente también hay que sumarle un coste humano incalculable. Conclusión, el narcotráfico vuelve a ser la preocupación número uno de Colombia. Ahora bien, hoy no hemos venido a hablar del problema, sino de soluciones. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, tiene las cosas por lo menos muy claras. Política de mano dura. Por ejemplo, ha prometido suspender todas las negociaciones de paz con los narcos, volver a los bombardeos, las intervenciones militares y fumigar 330.000 hectáreas. Además, buscará la cooperación de Estados Unidos e Israel, tanto militar como tecnológica, porque sí, como hemos comentado, ahora mismo los narcos tienen mejores drones que el ejército colombiano. En todo caso, hasta aquí lo cierto es que todo se parece bastante al Plan Colombia original que Estados Unidos impuso en el país en los años 90. Pero, ¿os acordáis de la comparativa que hicimos al principio? Efectivamente, Nayib Bukele. Os pregunto, ¿cuál diríais que fue el emblema más importante contra los criminales en El Salvador? Pues coincidiréis conmigo en que es el CECOT, la megacárcel de pandilleros. Así que, dicho y hecho, De la Espriella también ha prometido construir no una, sino 10 megacárceles al más puro estilo salvadoreño. Y amigos, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¿Sabéis por qué? Pues porque países como Honduras o Ecuador han intentado exactamente lo mismo. Sin embargo, el resultado ha sido menos prometedor de lo que parecía. Sin ir más lejos, Ecuador, unos años después de poner en marcha su método Bukele, ha registrado la mayor tasa de homicidios en toda su historia, que por cierto también es la más alta de América Latina y con mucha diferencia. Y lo cierto es que en Honduras ha ocurrido más de lo mismo. Y sí, ya sé que ahora muchos estaréis confundidos, porque antes os hemos explicado que Bukele ha tenido un éxito tremendo en El Salvador. ¿Por qué su plan no ha funcionado en otros países? Pues tranquilos, porque no es ninguna paradoja. Vamos a ver por qué. Lo primero de todo, tenemos que dejar claro que no nos hemos inventado el éxito de Bukele. El Salvador ha pasado de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a menos de uno. Es verdad que los datos oficiales, pues qué queréis que os diga, no son la cosa más fiable del mundo, pero nadie debate la caída espectacular de la criminalidad en el país. Pero entonces, ¿por qué este método Bukele ha funcionado tan mal cuando se ha intentado llevar a otros países de América Latina? ¿Es que lo han ejecutado de forma equivocada? Pues veréis, en parte sí, Pero no es el único motivo. El motivo de fondo es que la delincuencia en El Salvador es muy pero que muy distinta a la del resto de países. Así que cuando se aplica el mismo método Bukele, pues es como si intentas curarte un virus con un antibiótico. No es que el antibiótico no funcione, es que no está hecho para curar ese tipo de enfermedades. Pero si os parece, vamos a verlo con un ejemplo. La mayoría conoceréis la Mara Salvatrucha o el Barrio 18, pero lo cierto es que hasta el año 1996 El Salvador no tenía nada parecido al crimen organizado. Estas pandillas no nacieron en El Salvador, nacieron en California por parte de los hijos de inmigrantes salvadoreños. El problema es que en 1996 el tío Sam se hartó de esta gente y deportó a los criminales en masa. Y claro, cuando llegaron a su país de origen, las autoridades de allí estaban completamente desbordadas, así que las pandillas californianas se convirtieron en las maras que conocemos hoy en día. Conclusión, pues si os fijáis, esta historia es completamente distinta a la del resto de Latinoamérica. Las FARC colombianas y sobre todo los nuevos grupos armados como el Clan del Golfo no son un grupo de inadaptados que cometían delitos relativamente menores en Estados Unidos y que se crecieron al llegar al país de origen. No, en Colombia son auténticos profesionales con un interés económico muy claro y si hay dinero sobre la mesa siempre va a aparecer alguien dispuesto a jugársela.
Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado, han contraatacado o bien han surgido nuevos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas.
En la práctica, esto quiere decir que los narcos en Colombia, Ecuador u Honduras están mucho mejor armados, escondidos y organizados que las maras del Salvador. Vamos, es que al menos no suelen llevar el cuerpo cubierto de tatuajes, que es básicamente como llevar un cártel que dice: «Oye, soy un criminal». Y a ver, tampoco es que las maras fueran idiotas y se pusieran tatuajes sabiendo que les iban a distinguir. En su caso, como vivían básicamente de la extorsión, necesitaban que se les reconociera por la calle. Pero los narcos colombianos son todo lo contrario. Ellos ganan dinero vendiendo droga, controlando minas ilegales, con el tráfico de personas y precisamente lo último que quieren es llamar la atención. Y el hecho de que Colombia sea un país infinitamente más grande que El Salvador, con mucho más bosque para esconderse y más rutas de narcotráfico, pues tampoco ayuda. Así que sí, Nayib Bukele ha hecho un gran trabajo en su país en materia de seguridad, pero siendo sinceros, las maras no tienen nada que ver con la nueva ola de narcos. Ahora bien, si esto no os ha convencido de que no podemos aplicar el método Bukele en Colombia y esperar los mismos resultados, pues aquí va otro argumento, y es que los colombianos ya han probado algo muy parecido en el pasado, y los resultados fueron muy decepcionantes. En 2016, Bogotá llevó a cabo el mayor experimento sobre seguridad que se ha hecho jamás. Cogió 2.000 calles al azar y en algunas duplicó la presencia policial. En otras aumentó mucho la inversión en cosas como bibliotecas públicas, limpieza de parques y, en fin, cosas que mejoraron los barrios. Y sí, ya sé que a primera vista esto no se parece en nada a lo que hizo Bukele en El Salvador, pero enseguida entenderás por qué te lo estoy contando. Y es que te hago una pregunta. ¿Qué creéis que pasó con el crimen en estas zonas? ¿Subió? ¿Bajó? Pues fíjate.
El aumento de la presencia estatal tiene un impacto directo moderado, incluso al centrarse en los puntos críticos de mayor delincuencia. Una mayor presencia estatal disuade más delitos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la delincuencia parece desplazarse a las calles aledañas. Es más probable que los delitos con un motivo más sostenido provoquen un desplazamiento que los delitos pasionales, que la presencia del Estado puede disuadir de forma más permanente.
Aumentar la presencia del Estado, tanto con policía como servicios públicos, sí disminuyó los crímenes más violentos y pasionales, los típicos que asociamos a gente sin autocontrol y a pandillas como las maras del Salvador. Pero los delitos económicos, los que requieren más cerebro y más organización, no cayeron nada, simplemente se movieron de sitio. Y amigos, aquí está la clave de este tema que os hemos repetido una y otra vez, y es que los narcos en Colombia no son criminales violentos sin más, son empresarios. Vistos desde fuera, cualquiera de estos grupos armados parecen multinacionales normales y corrientes, con departamentos de recursos humanos y laboratorios de I+D. ¿Y quiere decir esto que entonces Colombia no tiene nada que hacer contra ellos? Pues a ver, no. De hecho, es algo que Abelardo de las Perillas sabe perfectamente. Cuando habla de la lucha contra los narcos, siempre le da mucho más protagonismo a las fumigaciones, a los bombardeos estratégicos y atacar redes de lavado de dinero negro que las cosas que suenan más bukelianas. Y esto es precisamente lo que recomiendan la mayoría de expertos del tema. Es más, todo apunta a que la retórica de la mano dura y las 10 megacárceles que ha prometido el nuevo presidente, en realidad se tratan más de propaganda que de un plan real, o que como mínimo no formaban parte del plan original. Es más, varias fuentes comentan que antes de la campaña electoral, el nuevo presidente era bastante pasota con los narcos. No era un tema que le preocupase excesivamente. Pero claro, como el gobierno de Gustavo Petro era el máximo exponente de la política de paz total y abrazos no balazos, pues a él le tocó interpretar el papel de todo lo contrario para ganar las elecciones. Y ya me diréis, ¿en Latinoamérica hay algo más contrario al crimen que Nayib Bukele? Pues eso. Ahora bien, dejando de lado este matiz, hay que reconocer que el plan real de la Estrella está mejor enfocado, aunque todo dependerá de lo bien que se ejecute. En Honduras, el método Bukele no fracasó solamente porque el crimen allí también sea muy distinto al de El Salvador, sino porque la gente que tenía que llevar a cabo el plan era totalmente corrupta. Y esto, al contrario de las maras, es posible gracias a que los narcos tienen mucho dinero para sobornar. Aquí hablamos de corrupción a todos los niveles: políticos, policías, militares, jueces, desde peones hasta altos cargos. ¿Será Colombia distinto? Pues no lo sabemos, pero igual que hace 25 años la colaboración con Estados Unidos fue clave, en este caso lo será también. Por nuestra parte, esperamos que el Plan Colombia vuelva a dar buenos resultados, pero esta vez para siempre. Sea como sea, y llegados hasta aquí, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que el plan de la Estrella está bien enfocado? ¿Os gustaría más o menos referencias al método Bukele? ¿De verdad Colombia necesita una receta distinta a la de El Salvador? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dale a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.